él encima de un escenario, siempre vestido de negro, por cierto, no solo lo da todo, cuando sale del escenario, con ese corazón que tiene, sigue dándolo todo. ¿De quién se trata? Bueno, pues alguien que va a cantar en la sala del Movistar Arena, ¿no?
Sí, sí, sí. El 14 de febrero es la fecha en la sala del Movistar Arena, antes más conocido como Within Center. Allí va a ser donde va a dar concierto nuestro invitado, antes de seguir, pues bueno, con su eterna ruta de conciertos que da antes de hacer parada por Cataluña, por Cantabria o País Vasco, entre otros lugares. Un madrileño de raza que es uno de los artistas más polifacéticos que tenemos en España, que empezó como cantante y compositor debutando a finales de los 70 con un exitazo llamado Rock and Roll Dudua. Y del punk inicial se fue transformando más hacia el rock, con unos años 80 espléndidos, en plena movida, con discazos, escribiendo libros, autobiografías incluidas, hasta que la interpretación y la televisión llamaron a su puerta. Estuvo 6 años algo alejado de la música. Muchos le recordarán en Lingo, aquel concurso televisivo de los años 90.
Yo creo que la felicidad es una cosa que no puede ser nunca una costumbre. El señor Ford decía que la felicidad pasa por encima de nuestras cabezas muy pocas veces y que él cada mañana, cuando se levantaba, daba un saltito para ver si ese día le tocaba. Yo espero que seáis un rato felices y si no como costumbre, al menos si de vez en cuando, que os sintáis aquí a gusto con nosotros, jugando con un poquito de números, mucho de letras y 4 invitados intrépidos, valientes y que tienen ganas de jugar y de ser un poquito más famosos, al menos en su barrio. Bienvenidos.
Me encanta.
Sí, un documento, la verdad,
ya
que maravilloso.
Ya sabemos quién es.
Pero
claro,
hay que decir que la música la lleva en la sangre, le seguía llamando, volvió compaginando eso sí con la televisión y otras muchas facetas suyas, con homenajes a sus ídolos de la juventud, con seudónimos como The Cover Band, recibiendo homenajes como la Medalla de la Ciudad de Madrid o ser incluso pregonero de las fiestas de San Isidro recientemente. Ah, y también con documental propio llamado Una vida al filo, donde aparecen grandes amigos de este artista.
Había que echarle morro o tirarse al charco, como queráis. Él ha hecho lo que le ha dado la gana y lo ha hecho bastante bien.
Es muy difícil hacer una canción que todo el mundo se sepa, que todo el mundo conozca.
En los años 80 era espectacular en todos los shows que hacían.
Vi un animal escénico brutal. Gustará más o menos la música que hace, pero está claro que indiferente no te deja, ¿no?
Para mí es un referente, por supuesto que sí.
Un auténtico hombre de rock, puro rock. Es un espectáculo realmente apasionante verle en directo. Cada concierto yo reivindico mi fe en un musicazo enorme.
Para mí era como un dios.
Es un guerrillero de la vida, es un guerrillero del rock, es un guerrillero urbano.
Es un tipo renacentista, digamos, es un tipo poliédrico.
Él dice que no ha hecho el pacto con el diablo es él, ¿no?
Un rockero histórico que ha dejado canciones en la retina de todos y que el próximo, recordemos, 14 de febrero hace parada aquí en Madrid para dar concierto en la sala del Movistar Arena, antes conocido, recordemos, como Within Center. Esta tarde tenemos la suerte de contar aquí en el estudio con nosotros con el cantante Ramoncín.
Hola Ramón, ¿qué tal estás?
¿Cómo estás? Muy bien.
Qué alegría bien tenerte,
sí,
aquí,
muchas
por
gracias,
favor.
Es un placer.
Bueno, gusto, antes de nada, no tenía ni idea que tú no has pactado con el diablo, sino que eres el diablo.
Sí, porque es un aburrimiento lo de ¿qué haces? ¿Tienes un pacto con el diablo? Y yo al final digo, pues mira, yo soy el diablo. Es que el diablo en realidad no es más que un ángel que supuso la autoridad.
¿Ya?
Y creo que eso te ha pega. Ido conmigo desde que era un crío. O sea, lo de la autoridad era algo que no podía, o sea, no, ni la de mi abuelo. Que era más fácil para mí entender lo que me contaba mi abuelo con una poesía o leyéndome un capítulo de alguna novela o contándome alguna historia bonita de cuando era minero en Río Tinto, que obligándome a hacer algo. O sea, por obligación, absolutamente nada, ¿no? Y creo que eso, si hubiera que destacar alguna virtud, ¿no? Todos tenemos defectos y virtudes, posiblemente sea eso, ¿no? Que yo he elegido un camino y lo he hecho y ya está, con los errores, con los aciertos, uh-huh. Pero no ha habido nadie que me haya retorcido el brazo. Y eso
hombre, eso ya
cuesta
es un
mucho.
Triunfo, ¿no?
Sí, pagas un precio, pero se paga con mucho gusto.
Exacto.
Así que sí, yo cuando me dicen, digo, no, es que yo soy el diablo. Bueno, de hecho es que es el diablo. Nuestros conciertos, la gira eterna que llevamos, se llama La Hora del Diablo, ¿no? O sea, que es una cosa. Y los chicos se llaman los Eléctricos del Diablo. O sea, que ya es algo. Y luego también hay un momento en que eres el diablo porque todo el mundo quiere ir contra ti y este es el diablo, en fin. Tiene mucho que ver con mi propia vida. Y
bien, un poco ya nos has marcado el territorio en el que tú te has movido durante toda esta vida. Oye, qué largo parece el camino y luego qué rápido pasa. O sea, es tremendo.
Yo me cuesta trabajo. Hoy se acaba una cosa, Carlos Marcos, en el país donde saca los discos que hay que escuchar al día de hoy. Luego rescatan una joya, ¿no? El disco Corta. Y dicen, un Ramoncín de 25 años. Y digo, 25 años tenía. Cuando dice Corta, 25 años. O sea, han pasado tantos años. Y si cierras los ojos, parece que estabas haciéndolo ayer.
Es verdad.
Yo creo además que luego hay cosas que pasan muy, o sea, lo del 2000 hasta aquí, yo no sé cómo ha ido esto.
Le
han puesto un acelerador o algo, porque no vive. Bueno, hasta yo me acuerdo que le preguntaba a mi abuelo, papá, y le llamaba papá, oye, en el año 2000 tú qué edad tendrás, echaba a reír, claro. Y decía, tú 45, me decía, yo tenía 10, 11, 12, él murió cuando yo tenía 13 años. Y yo le decía, ¿y tú? Y él se echaba a reír, ¿no? Bueno, pues el 2000 parecía algo que no iba a llegar jamás.
Nunca,
¿no?
Era me acuerdo, 2000, ¿no? Acuérdate Miguel Ríos pero, con año 2000.
O sea, una cosa, y estamos en el 25 del 2000, eso es verdad, o sea, no...
¿Esto qué
es?
Tiene
una caña. Pues no sé, igual que vamos demasiado rápido, o que el acumular años te hace que todo vaya muy rápido. Solo te queda una algo en lo que apoyarte, que dices, le ha pasado a todo el mundo igual.
Exacto, exacto. O sea,
piensas, esto no me pasa a mí solo. O sea, esto cuando hablas con alguien, todo el mundo le ha pasado lo mismo.
No, estoy pensando en grandes títulos de la ciencia ficción que son siempre más allá del 2000. 2001 sí, era algo lejísimo. Y luego, y luego 2010, que era la secuela, era como... Sí, sí. Y 2015, en Regreso al Futuro 2, eran los coches volando y tal. Y ahora es tan antiguo.
Bueno, y 2012, la película basada en la teoría
de las catástrofes. Es verdad.
Tremenda. Y luego no ha sido eso. No vamos con trajes de plata volando por ahí. Pero lo que nadie podía imaginar que fueran precisamente las comunicaciones, lo que ha convertido el mundo en un mundo del futuro. Esta forma de comunicarnos, de entendernos, de vernos, de hablarnos, de oírnos, de conservarnos con imagen y tal, ¿no? Y luego ya preguntarle una cosa, oye, ¿qué ropa me debo poner para por preguntar una gilipollez y que te conteste ya el chat GPT ese o el nuevo este de los chinos?
Ya que te metes en esa harina, ¿te imaginas construir una canción con inteligencia artificial?
No, yo no voy a hacer eso jamás.
Estamos, pues nunca. Ya eres de mi club, porque digo, jamás haré un libro.
Por favor, vamos a analizarlo un momentito. Para que la inteligencia artificial haga un libro, tendrá que haberse mamado de las inteligencias naturales, ¿no? Es decir, no existe como tal. La inteligencia artificial no sale de la nada. No pasa un proceso evolutivo, como nosotros, de cientos de miles de años hasta llegar a este momento, ¿no?
Eso es.
Todo ese tiempo que nos pasamos, hay cavernas donde el Cromañón estuvo 60.000 años, sin hacer nada, sin progresar absolutamente nada, ¿no? Y de repente un momento en que se empieza a progresar, en un tiempo muy pequeño, en 12.000 años y tal, y ya no digamos los últimos tal. Todo eso es lo que ha hecho el ser humano. Por muy inteligencia artificial que valga, sin eso la inteligencia artificial no sirve de nada. Cuando le digas que te escribe una canción, ¿qué le vas a decir? Quiero un tema
canción,
con temática tal, con esa temática.
Amor, desamor.
Alguien ha escrito esa temática. Quiero que sea un driving blues, por lo tanto ya existe, ¿no? Quiero que sea una voz femenina, de un estilo parecido a Janis Joplin o Rosalía, me da igual.
Sí.
Quiero, o sea, tú le tienes que dar ponerle unos ingredientes de la inteligencia humana para que esa inteligencia artificial te dé algo que siempre será muy inferior a lo que es capaz de crear un ser humano.
Porque seguramente sería perfecto. Yo siempre digo que viva lo imperfecto, que ahí es donde descubres que está el ser humano, ¿no?
¿Quién va a escribir una novela mejor que El Quijote? ¿Quién va a hacer Hamlet?
Exacto.
A la inteligencia artificial le tendrás que decir que quieres algo
parecido,
que mezcle Hamlet con un poquito de Otelo, si es posible, algo de Lolita de Nabokov. Y te puede salir cualquier estupidez que se le ocurra. Bueno, yo creo que va a estar muy bien para otras cosas. Creo que no hay que desdeñar los avances, porque siempre se han desdeñado y ha habido grandes problemas. Creo que para la medicina va a ser buenísimo, para detectar enfermedades, para saber cómo de una vez por todas acabar con esas enfermedades con las que pueden nacer una criatura, o las enfermedades infantiles, o los problemas del Alzheimer y tal. Yo creo que la inteligencia artificial
ahí
va a ser para eso estupenda. Pero para crear, lo siento, pero no.
Pero no. Bueno, hemos escuchado que te han llamado animal de escenario, hombre de rock, un tío que se ha reivindicado, guerrillero. Esto me ha gustado, lo de guerrillero.
Un dios que decía Jesús Bonilla.
Exacto, renacentista.
Le parecía un dios, decía Bonilla.
En fin, yo creo que todo eso y se quedan cortos, fíjate.
No, yo te lo agradezco mucho. Yo creo, o sea, lo de las virtudes, ¿no? Pues el ser libre, que es fundamental. Y el ir a por todas hasta el final, si tienes muy claro lo que quieres hacer. Y luego yo entendí muy pronto que si tenía la fortuna de que poder escribir un poema que se convirtiera en canción, podía escribir poemas también que sirvieran solo como poemas. Y si podía escribir un poema y podía interpretarlo en el escenario, podía interpretarlo en otros sitios. O sea, a mí me parece que escribir, hacer cine, hacer teatro, hacer, es un todo, es una cosa que forma parte del todo. En los años 78, sobre todo los 80, era muy delicado porque el mundo del rock, hay una parte del mundo del rock que es fundamentalista, pero fundamentalista hasta un nivel que debería darles vergüenza, ¿no? Es decir, ¿qué hace ese tío en la tele, no? ¿Qué haces? Oye, con el Lingo, a mí con el Lingo, pues, ¿qué hace este tío, un rockero en la tele con el Lingo? Pues mire, estoy haciendo el primer programa, concurso cultural, del que luego han salido todos los demás, todo eso que están viendo ahora y que se han vuelto tan famosos, pasapalabra, tal, todo eso, el primero que se hizo fue Lingo, el primero, en Televisión Española, y con todo un éxito demoledor, pero era como insultar a...
O sea, pero les pasaba a los actores.
Bueno, que, la tele, claro, los que hacían
los
televisión.
Actores que hacían televisión.
Claro,
ya, cosa, ¿verdad?
Es una cosa realmente tremenda, ¿no? Sí. Esa cosa, el fundamentalismo en las profesiones es lo peor que hay, ¿no? Y yo he hecho mi trabajo, he tenido la suerte de poder hacer teatro cuando quería hacer teatro, me han vuelto a llamar para hacer teatro años después porque empecé haciendo teatro. Y luego lo que le decía a él, tú estás de gira y tal, digo, yo no, yo estoy tocando siempre, es mi oficio, este es mi oficio, yo toco todo el tiempo. Y cuando he parado más, he parado porque no he grabado, porque no tenía cosas que contar, había hecho, es que yo hice 12 discos en 10 años, si es que es imposible.
Es una barbaridad.
Entre el 78 hasta el 90 grabamos 12 días, es una cosa de locos. Y dije, hay que parar. Y de ahí al 96, pues pude escribir mi diccionario de jergas, pude hacer cosas en la tele, y eso luego dio un disco que se llama Miedo a Soñar. Yo creo que estar sobre un escenario es algo que tiene, para mí es el vientre materno. O sea, es una sensación de comodidad, de aquí es donde estoy bien, esto es lo mejor. Venimos de hacer un concierto este sábado en Zaragoza.
¿Qué tal ha ido?
Lo veo, pues me ponen los pelos de punta, porque ha sido una verdadera locura. Y entonces, claro, oír a esa gente rendida, cantándolo todo, gente llorando, gente, o sea, ver todo eso, y ya gente que empieza a traerse, le dicen, vente a ver a este. Y se llevan al sobrino o al hijo, tal, y ver a los chavales ahí, jóvenes, viendo lo que hacemos. Nosotros lo hacemos muy bien, ¿eh?
Es
una banda de 6 músicos que son muy buenos todos, que entienden perfectamente lo que yo quiero. Yo no quiero que solo toquemos y cantemos las canciones, quiero que interpretemos. Uh-huh. Interpretar es otra cosa, es ponerle el alma a las canciones, que se entiendan.
Pasión.
Que no es lo mismo una cosa que otra, no es lo mismo estar en el escenario, hay que interpretar, ¿no? Y eso la gente lo nota, porque eso mandas una energía, no estás ahí subido tocando las notas, las armonías, no. Ahora toca el chuli, ¿no? Pues el chuli es un tío que lo mataron en mi barrio y tal, y esto hay que tocarlo con el alma, y todo el mundo tiene que estar haciéndolo ahí, y eso se lo transmites a la gente. Si tú transmites eso a la gente, consigues que se provoque esa reacción, ¿no?
Eso
y es lo que hace que 45 años después alguien cante una canción que se escribió entonces.
¡Ay, por favor! Aquí está Ramón, Ramoncín, que, en fin, siempre que le veo le digo, caray, si no fueras un caballero de verdad, perdona que estemos un poco edulcorados. Pero esto lo hemos hablado muchas veces. Tú vas con Ramón y te abre la puerta del coche en el que vas a entrar.
A mí se me parece precioso.
Es que Ramón es así.
Si ¿por qué no lo alguien se molesta? ¿Por qué no vas a hacerlo, ¿no?
Claro, sí, me parece precioso.
Y los buenos días y las buenas noches. Y,
siempre.
Y me paro y veo, acaba de nacer un bebé en el sitio donde vivimos y tal, y me paro a verle y me lo cojo en brazos. Pero ¿y qué vas a hacer? Pero es que no puede ser de otra manera. Yo creo que la educación, o sea, la felicidad cotidiana depende de la gentileza de los demás. El que alguien te salude, buenos días, buenas tardes, no utilizo mucho el servicio público de transporte y tal, pero si yo estoy sentado en un vagón de tren y entra una persona embarazada, yo me voy a levantar sí o sí. Y siento una persona mayor también. Porque nos educaron, porque la señora María venía desde la calle General Lafi con la yesca para el brasero, y tú estabas jugando, la veías, parabas y echabas a correr para cogerle el cubo y lo subías sin que nadie te dijera nada.
No hacía falta.
¿Cómo
no
le vas a subir a la señora María de Manolín? Porque estaba la de Jerónimo, la de Manolín. La señora María, ¿cómo no le vas a subir a aquello que vivía en el quinto piso y que no podía con ello? ¿Cómo no lo vas a hacer? Es que, o sea, pero mi abuelo, que era más joven que la señora María, también le llevaba a la señora María. O sea, era una cuestión
de principio,
natural,
¿no?
Sí, natural. Sí, sí. El problema ahora no es que lo hagan o no, es que no van a ver a la señora María venir porque van mirando la pantalla del móvil. Y no van a ver venir nada. Ni se paran a ver los edificios, ni leen las placas donde explican que es un edificio. Hay gente que vive en una calle, en Vara del Rey, y no saben quién es Vara del Rey. O sea, eso es lo que nos educaron. Si tú vives en Vara del Rey, tendrás que saber quién es la Vara del Rey, ¿no? O en General Lafi,
claro.
o en Guillermo de Osma, me da lo mismo. Tendrás que tener una inquietud. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y me encantan las tecnologías y me encanta que la gente haga cosas estupendas. No soy un viejo ni un antiguo. Y tengo mi Instagram, uso el teléfono, lo miro, lo hablo. No hay ningún problema. Pero cada cosa a su sitio.
Exacto.
Es decir, por la calle mirando y no viendo los edificios. Una ciudad como Madrid. Tú te paras en Gran Vía...
Sí.
Y preparas a la gente y le dices, Antonio Palacios. ¿Quién conoce a Antonio Palacios?
Pues aquí hablamos mucho de él.
Es el arquitecto de esa ciudad.
Vamos.
Y ahora está en el centenario.
Sí, sí.
Pero párate a pensar que hay un tío que vino de Porriño, de Badajoz, y diseñó esta ciudad. Y hay un edificio civil, que posiblemente sea el mejor edificio civil de España, que es la casa del Palacio en Cibeles. Eso es una cosa extraordinaria. Eso lo hizo un señor de Porriños en Madrid.
Sí,
y paseas
sí.
por la Gran Vía y la Casa Palazuelo. Hay tantas cosas. Palazuelo está entre Mayor y Arenal. ¿Tú crees que alguien entra para ver cómo es esa casa por dentro solo por ver esa escalera?
Yo pues, quiero pensar que hay gente que entra.
Sí, claro, una minoría.
Pero una minoría, efectivamente. Bueno, estamos aquí con Ramoncín. Alejandro, no te quedes con las ganas,
sí.
Porque yo aquí me pongo, y Manu, os digo lo mismo, porque me puedo poner con...
Es que estaba pensando...
Se te nota disfrutar mucho, Nieves.
Es que a Ramón le llamé de un día para otro para decir que necesitaba Vallecas, que viniera en plena pandemia... Y tardaste, yo creo que un segundo para decir, allí voy.
Y Ramón es hijo adoptivo de Vallecas,
sí, sí.
Pero es un barrio en el que creo que nunca has llegado a vivir como tal, ¿no?
No, yo no. Yo soy del Paseo de las Delicias, del barrio de las Delicias. No puede tener un barrio un nombre más bonito.
Ay, pues
entre Legazpi y Atocha. Pero nosotros solo bajábamos Méndez Álvaro. Yo vivo en Méndez Álvaro. Yo vivo en el límite entre ese barrio y Vallecas. Uh-huh. Bajamos Méndez Álvaro, cruzamos el puente de los Tres Ojos y ya estamos en Vallecas. Cuando éramos más jovencitos, pues para ir a una discoteca que se llamaba El Romance, El Palladium, para ir al Cine París, que enfrente ponían unos coches de choque, y sobre todo porque había una niña allí que a mí me gustaba mucho y no me importaba cruzar aquel sitio que no era muy recomendable, ¿no? Pero me hicieron hijo adoptivo de Vallecas porque sí, era el título. Hijo adoptivo de Vallecas porque sí, nos daban una plaquita y era... Hijo adoptivo de Vallecas, porque sí, con la orden de la cerveza, de la caña y el bocata de calamares. Y nos hicieron a Umbral, al Lute, a Felines, aquel jugador
sí,
del Rayo.
Sí, jugador.
Umbral, Lute, Felines. Hicieron también a Dolores Ibarruri, la pasionaria. No quiero hablar mal de ella. Pero ella preguntó quién era el... Primero, quién era... Que ella, el Lute ese, que era un delincuente. Y ese, el Ramoncín, ese, ¿quién es? Pues un cantante de rock y tal y cual. Y no le debía gustar mucho.
Ay.
Y no se presentó aquel día. En fin, ella era una persona mayor, pero que no le gustara un cantante de rock de barrio y que no le gustara el Lute, pues, ¿qué quieres que te diga? Estas cosas, sin hablar mal, es solamente un apunte.
Sí, un apunte, ¿no? un apunte.
Y allí fuimos y allí nos dieron, fue maravilloso porque nos dieron en un bar, nos sentamos allí, nos dieron esas placas, nos dieron la... bocata de calamares, la cerveza y
bueno,
tal, Umbral,
qué rico.
Umbral, sí. Felines, Lute y yo. Sí, sí, fue maravilloso. Y me hicieron hijo adoptivo, pero yo ensayaba ahí.
Claro.
Hace 2 años vi el pregón en Villa de Vallecas. Y este año seguramente iremos. Y luego voy mucho a la Feria del Libro de Vallecas.
A la Feria del Libro de Vallecas, sí. Sabes, exacto, ¿no? O sea, exacto.
Siempre que puedo voy y me voy a tomar unas cervecitas a la cervecera. que está por detrás del mercado, que es una maravilla.
Bueno, una de las frases con la que termina el documental dice: no es el fin, es el principio del nuevo principio. Uno siempre está empezando, ¿no?
Parece un juego de palabras, pero es que eres un principiante todo el rato.
Siempre.
Si sí, no señor. Entiendes eso, estás perdido.
Exacto, exacto.
Si te dedicas a mover, que no pasa nada, hay quien sirve para mover esta botella de aquí a aquí. No hay que abandonarle a su suerte, a esa persona, todo lo contrario, y conseguir que pueda vivir y tal. Pero si tú intentas hacer algo que tiene una relación con lo que aprendes, con lo que estudias, con lo que te enseñan, y crees que ya lo sabes todo, estás perdido.
Exacto.
Porque siempre hay alguien que sabe mucho más. Sí, siempre hay cosas, siempre pones una canción de no sé quién y dices, joder, cómo no se me ha ocurrido a mí esta canción, ¿no? Voy a escuchar qué tiene para que me haya, no te digo la literatura, que tú lo sabes muy bien, ¿no? O sea, cómo vas a pretender que ya lo tengo todo, ya lo he hecho todo y ya no necesito más. No, no, no.
Eso sería terrible.
Hay que ser siempre un principiante.
Es el principio del nuevo principio, no es el fin.
A mí me gustaría, ya que estáis hablando a nivel del principio, me gustaría saber qué queda del Ramón de hace 52 años, de un momento que yo creo que te pudo cambiar la vida, que es año 1973, Madrid, sala Long Play, discoteca Long Play. 52 años ya.
Y tenías que decírmelo.
Bueno, yo lo digo.
Ha sido una grosería.
Pero ¿qué queda de aquel Ramón que se sube a cantar el Blowing in the Wind de Bob Dylan?
Hace 52 años de eso, de verdad.
Bueno, pues súbete ahora y quedará nada.
Bueno, era las emociones están intactas. Era el momento, o sea, había una posibilidad, había unos festivales de música que se hacían en Long Play, en la plaza que se llamaba Vázquez de Mella y ahora la plaza de Pedro Cerolo, ¿no? En fin, de esta otra historia se llamaba El Hermano Lobo, que había una musicaza de negros, todo, era lo mejor, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, toda esa música la oímos ahí, ¿no? Y entonces se dio la oportunidad y yo fui a unas eliminatorias que había allí y tal, a ver a la gente, y entonces, con muy mala idea, la que luego fue la mamá de mi primera hija, Isabel, y un grupo de amigos me apuntaron sin decírmelo. Entonces, cuando ya nos íbamos, dije, no, todavía nos falta uno y tal, va a salir Ramón, no sé qué, tal, tal. Hostia, me habían apuntado, pero por toda la cara. Sin grupo, sin nada, de nada y tal. Dije, vale, muy bien, voy a hacer un tema. Y canté aquellas pequeñas cosas de Serrat. Cortito, no hacía falta que hubiera nada de música y tal. Y nos seleccionaron. Y cuando nos seleccionaron, dije, esta es la mía, con grupo. Montamos un grupo, no teníamos nombre ni nada, con unos chavales con los que tocaba en el barrio, y allí tocamos Blowing in the Wind de Dylan, en Spanglish, por supuesto, sí, con un arreglo que decía, "Dear someone friend, this blowing in the wind". Ese era todo el arreglo, que consideramos que era cambiar un poco la canción. Y American Pie de Don McLean.
Sí, sí, sí.
Y el disco American Pie aquí salió en un single en mitad y mitad. Entonces nos aprendimos la primera mitad, porque si no era muy largo, ¿no? Y había una parte en la que él dice algo a propósito de un tren que transporta a la Virgen María y estaba censurado. Había un pito. Y ni sabíamos ni qué coño decía, ni lo que significaba la canción, ni nada. Era repetir las cosas y tal. Yo lo que hacía cuando llegaba ese momento, silbaba. Hacía el pito que salía en el disco. No volvieron a querer saber nunca más de nosotros.
Ay, ay,
pero
ay,
pero
ay.
A mí me... O sea, yo me di cuenta que era necesario tener músicos, compartir eso con los músicos. Las canciones tenían... A partir de ahí nos compramos un diccionario y entonces traducíamos las canciones palabra por palabra. Pero encontrabas el sentido. Es decir, de no saber nada, a por lo menos palabra con palabra. Luego un amigo del barrio, el Rodas, el Fiera, se casó con una chica canadiense que hablaba inglés y la teníamos frita, ¿no?
De traductora.
Traduce, aquí traduce. Claro,
todo el rato,
claro.
¿No? O sea que yo siento lo mismo. O sea, bueno. Siento esa misma pasión. Tengo muchas ganas de subirme ahí el otro día o subirme ahora cuando nos toque aquí en Madrid y estrenar un par de canciones, además, que todavía nadie haya oído y una que ya vamos tocando nueve que la gente empieza a cantarla o de tocar cualquier canción que signifique cosas.
Eso el 14.
El 14,
el 14. Sí. ¿Y harás algún, no sé, algún cántico tuyo personal al amor?
Vamos a... Ah, bueno,
sí, al amor, claro. Mira, el día de los enamorados, bueno, algo sí, tendrás
sí,
que decir.
Venga,
o,
sí.
O un...
No, no, vale, ya está, sí, sí. Ya está. Antes de una canción que se llama Reina de la Noche, años después, esto me gusta contarlo porque las canciones tienen una vida. Y a veces tienes que contar alguna canción que hiciste y 30 años más tarde explicas quién era ese personaje, ¿no?
Sí.
Y una canción se llama ¿Qué es eso del amor?
Sí.
Donde dice, donde habla de estamos aquí tumbados en el retiro, amándonos escondidos, viendo las nubes pasar. ¿Qué es eso del amor? Que clava puñales de sangre y duele como un alambre cruzándote el corazón. Pues la cantaré. Wow. La cantaré.
Claro,
la cantaré,
que sí, por favor.
La cantaré, la cantaré.
Hay que hacer hincapié de ese día, ¿no? Oye, Ramón, yo espero, porque es muy emocionante ir al Movistar Arena, a ver si nos acostumbramos a llamar así al Wi-Fi.
Va a ser difícil.
Pero creo que lo están haciendo francamente bien, ¿eh?
En ese local, el más importante de toda Europa.
¿Verdad? Yo creo que lo están haciendo muy bien.
La gente que lo hace de...
Muy
de
bien.
Miedo. Yo, fíjate, yo tocaba en el Palacio de los Deportes cuando era. Además, dos llenazos. Luego ya en el Wizzing, cuando he tocado y he visto los 17.000, era también con un festival, con otra gente y tal, ¿no? Pero lo hacen muy bien, porque tienen la sala para lo que queremos hacer nosotros, vamos a grabar vídeo, sonido y tal. Es mucho mejor garantizarnos que eso o esa parte va a estar bien. Y luego tú puedes decidir tocar en la sala de 5.000, de 8.000 o de 17.000.
Sí.
Y eso está muy bien. El sonido está muy bien, la luz está muy bien. Es muy caro, como es lógico, pero está bien. Yo creo que ahora mismo Madrid no está mal dotado. O sea, hay discotecas que están muy bien. Hoy voy a Moby Dick a ver un chaval que se llama Malva. No me quiero equivocar.
Malva.
Uh-huh. Y es una sala pequeñita para alguien que está empezando. Y si no, pues puedes irte a los... Yo tocaba en Barcelona el día que hicimos una cosa... especial por la tarde y tal, es un sitio estupendo donde hay buen sonido, solo lleva la familia Trapote, te vas al Price,
a la Riviera,
al Price, o sea, ahí
la
puedes
Salabat
elegir,
está,
puedes
¿no?
elegir
también.
La Salabat,
sí, la Salabat está
detrás debajo del Barceló, que es una sala también estupenda. Creo que hay muchos sitios para tocar, incluso ahora, para que empiece la gente en sitios, hay que principiar, y hay que empezar viéndote ahí con 7, con 8, con 14, y empezar, y poco a poco ir tratando de subir, pero a nadie le tiene que preocupar eso. Uh-huh. Es un oficio.
Es un oficio.
Y el oficio hay que desarrollarlo.
Sí,
y además es un oficio de valles y crestas. Y cuando estás en el valle no te tienes que rendir. Y cuando estás en la cresta no puedes creer que eso es para siempre.
Ahora estás en la cresta, ¿no?
No lo sé. Yo,
¿cómo te sientes?
Si eso se traduce, como antes, en ventas y tal, no, porque eso ha desaparecido. Ahora, en la lista de ventas... anual, lo lees y no te lo crees. O sea, es que el uno puede haber vendido 60.000 discos, pero en la lista semanal de ventas, uno puede estar en el número uno con 300 discos vendidos.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, ahora mismo eso ya no tiene importancia, que antes nos medían por eso, ¿no? Yo creo que ahora es como tú te sientes. O sea, lo que yo hago, lo hago yo y lo hago para mi gente. Y cuando estoy ahí arriba en el escenario, pienso... Si tú no piensas que eres el mejor, no lo hagas.
Subes y dices...
Hombre, en el momento en que pongo el pie ahí, digo, aquí no...
Aquí está aquí, vamos, no me, Ramoncín.
¿Quién quiere pelearse conmigo? ¿Los Stones o Springsteen? Que vengan a pelear, si no tengo ningún problema.
Claro.
Faltaría más, ¿no? Estaría bueno. Porque es lo que ellos piensan también, y lo que han pensado y lo que les ha llevado ahí, ¿no?
Claro.
Y luego, objetivamente, es que estamos en pie media docena de mi generación, ¿eh? Uh-huh. Objetivamente.
Media docena, nada
o menos,
más.
O menos. De la generación anterior, haciendo rock, queda Miguel Ríos, que es el más mayor de todos, tiene 82 años, sigue haciéndolo ya con mucho cuidado, elige muy bien los sitios, como tiene que hacerse. De la siguiente, que somos nosotros, es que creo que está Santiago Seroni, es un poco más joven que yo, tocando habitual, hablo de tocar habitualmente.
Habitualmente,
¿no?
Oficio,
Santiago Serón,
sí.
Santiago Serón, desarrollando su oficio, José Carlos Molina de Ñu, que además graba, pero también muy limitado. Johnny Burning, de los que quedan de Burning, y ya está. Pero es así de duro, ¿eh? Igual me olvido alguno. Y luego está la siguiente generación, Rebeldes, Loquillo, Alaska, tal. Pero de ese grupo mío, Rosendo se ha retirado, Topo andan por ahí tocando cuando pueden, Asfalto, Julito Castejón.
Es duro dedicarse a la música. O sea, no creo que sea tanto de generaciones como de continuidad.
Está lo mismo tocando habitualmente, convertido en un oficio donde te pagan...
Vivir de la música es muy complicado.
Eso, pues somos de mi generación, por eso te digo, media docena.
Exacto,
y luego
pero...
Luego quedan los mayores y lo intentan los salvajes, Miki, Lorenzo Santamaría, el otro día que ha estado por aquí, pero que dice que se va a retirar. Es muy difícil.
Pero estas muy giras difícil. De retirada son maravillosas porque hace que estén todo el rato girando por todas partes. Por favor, claro que no, claro que no. Oye, Ramón, entonces hay que llenar, ¿no?, la sala Movistar Arena día 14 de febrero y ahí estaremos contigo, Ramón.
Un placer.
Qué alegría, ¿no?, que
estés por aquí. Un placer verte siempre, Nieves.
Eso
es que eres tan amiga que es terrible.
Es terrible.
No vas a meter conmigo nada.
Di lo que quieras.
No. Es un placer. Adoro la radio, ya lo sabes.
Ya lo sé.
Estaría en la radio todo el tiempo. Hago una cosita en Radio Nacional de España.
Por la noche,
los miércoles. Estoy muy contento. Podía ser peor, pero este es un medio extraordinario. Es un medio.
Tiene algo, ¿verdad?
Y sobre todo que es muy difícil mentir en este medio.
Eso es. Pero también te vemos en la
tú,
tele.
Es tu voz, es tu. Sí. ¿Quieres que hablemos de eso?
No,
es esa cosa que tiene. Hay una parte de mí que
es mediática.
Que necesito levantarme por la mañana. O sea, yo dedico cada día de mi vida unas 2 horas en leer, en estar informado. 2 horas, ¿eh?
Sí, es un.
O sea, los periódicos, yo no quiero el sesgo. Yo leo periódicos tal y de ahí saco mis propias conclusiones. Y veo la televisión y tal. Y entre verme discutiendo con la pantalla, ya como un chalao, prefiero ir a la tele.
Claro,
me siento ahí.
Dices, por lo menos me pagan.
Por lo menos,
¿no?,
además me pagan y charlando y tal. No voy mucho, ¿eh? No hago 4 días al mes o 5, el más vale tarde en la Sexta.
Sí, voy a la sexta noche
un par de veces, pero no hago más porque además no tendría capacidad. Me asombran algunos periodistas y compañeros que tienen la capacidad de ir por la mañana, por la tarde y por la noche.
Sí.
A decir un poco, a hablar de lo mismo. Es agotador eso.
Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, que quiere darte un beso. Miguel Ángel va a entrar dentro de un rato y ha venido rápido para saludarte. Pues estás entre amigos, Ramón.
Sí, querida, muchísimas gracias.
Por favor, disfruta el día 14 cuando te subas al escenario, como has hecho siempre.
Que vengas esta vez que te toque y puedas.
Esta vez me toca, esta vez me toca. Gracias, Ramón.
La única señora que ha llenado un teatro tan grande como La Latina para presentar un libro, alucinante.
Ay, pero es que porque venías tú, si
ya,
no,
ya, sí,
vamos.
Sí. Ya.
Gracias, Ramón,
gracias,
te
querida,
lo agradezco muchísimo, mucha suerte, qué gusto
Encantado,
tener
chicos,
aquí
placer.
A Ramoncín. Enseguida volvemos.
Madrid directo en Onda Madrid.